Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Muy buenos días. Tengan todas y todas. Les damos la bienvenida a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña el amigo Manuel Herrera y en la asistencia de producción de este espacio, Mari Ramírez. Quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales @modocinebzla y nuestro correo modocineprograma@gmail.com, por donde siempre estamos en contacto. Las de nuestra casa radial, actualizamos nuestro usuario en Instagram, que es Radio Alba Ciudad Piso BE, y en X Alba Ciudad. Así que estamos súper pendientes con eso. Recuerden que cambié su usuario de Instagram. Y también, si están en la región capital, nos escuchan por la señal tradicional 96.3 FM. Pero también salimos vía streaming a través de nuestra página www.albaciudad.org. Así que, sin más, vamos a comenzar de una vez con nuestro programa del día de hoy. Ya tenemos nuestro invitado en línea, así que comencemos con nuestro primer segmento.
Historias que cuentan historias.
Bueno, ya estamos aquí al aire con nuestro invitado vía telefónica y tenemos el honor de conversar el día de hoy con el primer actor, productor y director venezolano Marcos Moreno, que viene acá a hablar con nosotros sobre su nueva producción Asesinos Notables, que ya está por estrenarse. Creo que se estrena hoy en los cines comerciales. Ayer fue el preestreno, así que muchas felicitaciones. Buen día, Marcos, bienvenido a Modo Cine Venezuela. ¿Cómo estás?
Buenos días, Daniel, muchas gracias por la invitación, amigos, a todos los oyentes. Y sí, bueno, anoche fue un estreno de Modelana, ¿no? Para los amigos, ¿no? El equipo que trabaja en la película, ¿no? Pero la película entra en cartelera el jueves, el 28, en este mes, o sea, la próxima semana estamos en cartelera. Y gracias por la invitación y bueno, hablando de ello.
Claro, claro. Por ahí estaba viendo que, bueno, gracias a Grace Menas por la invitación, por siempre estar atenta e incluirnos en todos estos estrenos del cine venezolano. Pero me gustaría mucho, en primer lugar, la pregunta obligatoria, este salto de productor, actor a director, o sea, saltar esa barrera, ¿cómo fue? ¿Cómo te parece? ¿Cómo fue esta experiencia en esta, tu primera película, tu ópera prima?
Bueno, mira, Daniel, amigos que escuchan, un actor lo que hace es contar cuentos, desde el punto de vista de un personaje. El actor entra en un cuento total donde hay otros personajes y se echa en la historia, es contar historias. Y la necesidad de contar historias, bueno, me llevó a la necesidad de hacer guiones, de escribir alguna obra de teatro por ahí y de hacer una película por la necesidad de contar historias. El salto es natural, o sea, no es ajeno, porque bueno, uno ha estado haciendo cine, y ha estado haciendo películas, novelas, ha estado haciendo teatro y conozco el medio. Yo tengo una relación con el cine de mi adolescencia y no fue difícil, lo difícil ha sido estrenarla, ¿no? Pero aquí estamos y esperamos hacer otra película.
Claro, espero que de verdad esto sea el comienzo de una larga carrera como director. Pero ahora sí, entrando en materia, en tus palabras, quiero que nos cuentes de qué va la película. Porque sí, yo puedo hacer un review de lo que vimos, de lo que presentaste, pero voy a dejar que nos los cuentes tú.
Ok, vamos vamos a eso. Esta es una historia donde se cuenta la historia. Hay tres testigos que presencian o protagonizan un homicidio. Cada uno de los testigos, cada testimonio es diferente y contradictorio con respecto a lo que vieron los otros. Es una revisión de la verdad, que la verdad no siempre es absoluta, la verdad es relativa, y la gente miente. Todos en la vida mentimos. Mentimos, a veces no es que sea mentiroso patológico, sino miente para salir de un apuro, o miente para tener una excusa para no hacer algo, o miente por cualquier razón. Esas pequeñas mentiras insignificantes, que de repente esas pequeñas mentiras insignificantes pueden producir una tragedia, una crisis, porque bueno, porque es así, la vida es así. Entonces lo que trata la película es sobre la mentira y que el espectador pueda deducir desde su punto de vista quién miente, quién dice la verdad. Además, una película donde todos los personajes parecieran ocultar algo. Y la pregunta que uno podría hacerse afuera es por qué oculta, por qué miente, quién tiene la razón, quién dice la verdad, por qué se miente. Y es como un ejercicio sobre la verdad. No pienso en verdad, pero es más o menos la esencia del cuento de lo que estamos contando.
Mira, esto me suena a un thriller psicológico al más puro estilo de película negra, de película policial.
Sí, la intención es cine negro, claro, sí, Daniel. Perfecto, eso es. Bueno, esto comenzó, esta experiencia comenzó porque yo quería hacer una serie para televisión, que era cine para televisión basado en relatos policiales de misterio y de suspense. No, hicimos una película que era un episodio que era uno de los episodios para la serie. La serie no se pudo hacer por completo, quedó este material y dijo, bueno, vamos a convertirlo en cine para el cine, en vez de hacer cine para la televisión, hagamos cine para el cine, pero sí tiene razón, absolutamente es psicológico, thriller psicológico, tiene elementos de la novela negra, así el estilo Chandler o Hammett, hoy en día hay una escuela de novela negra nórdica, noruega, una marca danesa, que es muy interesante, y ese es un género que me gusta y me interesa mucho.
Vale, mira, me parece interesante porque este tipo de películas, este tipo de género en Venezuela, aunque la gente cree que no, pero está más o menos explorado. Y teníamos rato sin tener una película de este género y de este tipo. Pero ¿quién te acompañó allí? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo fue ese manejo también para la grabación de esta película?
Bueno, yo tenía claro el cuento y los actores, escogí los actores, ahí no hubo audiciones. Lo que hice con los productores, el productor ejecutivo Rolando Padilla, la directora de arte, mi asistente de dirección, que es un superstar, como asistente de dirección. Nosotros decidimos quiénes eran, quiénes se audicionaron, porque yo conozco a los actores, ¿no? Ese es mi elemento más conocido, actor. Entonces yo conozco a los actores y dije, bueno, Carlos pudo hacer esto, el superior, el jefe de la policía, el que investiga, el que interroga a los testigos, Aaron Betancourt va a ser uno de los testigos, Johnny Urbina, que es un actor medellino extraordinario, excelente, va a ser otro de los testigos, porque además son testigos y acusados. Lo hice Maturega, que me han visto el 10 de septiembre, me gusta mucho, muchacha, creo que era el estilo de físico que quería para el personaje. Después está César Reyes, que hace uno de los policías, Gabriel Blanco, uno de los policías, a Rosario Prieto, que es una especie de vidente que adivina, porque se comunica con el más allá, Beatriz Vázquez, que es la madre de la muchacha que está involucrada en el asesinato, y una bandina que debuta en San Michel Ordóñez, que hace un personaje pequeño, pero extraordinario también.
Vale, pero tienes un grupo bastante completo.
No, de primera, Daniel, no, son extraordinarios, buenísimos todos los actores. Y fue fácil dirigirlos, porque son gente con experiencia, gente con ideas, me gustaba mucho la historia, y se metieron, y esa cosa de que hay como una técnica, que es como, no una técnica, es una estrategia, el dejar hacer. O sea, si tú ves que el van bien, déjalo hacer, no lo lleve, no lo conduzca, no le diga, déjalo hacer. Y más o menos el 90% fue, déjalo hacer.
Vale, pero qué interesante. Eso hace que la actuación y la historia sea más orgánica en contarse. Además que para este tipo de género y este tipo de producciones hace que se cree una atmósfera mucho más, vamos a llamar, intrínseca para desarrollar la historia. Hace que el espectador se incluye más. Esto me parece
Sí,
súper
claro.
importante porque de ahí viene ese trabajo de guión que me imagino ustedes estuvieron haciendo, pero ¿durante cuánto tiempo?
¿A qué te refieres? ¿La escritura del guión o la
Sí, la
realización de la
escritura
película?
del guión, ¿cuánto tiempo llevaron cocinando eso?
Bueno, cocinando desde hace muchos años. Porque, porque bueno, vas pensando en el cine, hay películas que ves. En fin, un día decidí, yo voy a hacer esto. No recuerdo cuándo fue. Además, debo hacer una paréntesis para eso. La película está basada en un relato
Okay.
japonés. El relato japonés. Bueno, cuando yo iba a hacer la película, yo leí muchos cuentos, iba seleccionando, selecciones 60, después hice otro filtro y después tenía 13 cuentos. Porque le era hacer 13 episodios y después lo bajé a 6 porque hacer 13 era una fortuna que no podía tener, la que no contábamos. Y después bajó a 6. Este es un relato de un escritor que se llama Rinosuke Akutagawa, que está considerado como uno de los mejores relatos de la historia de la literatura japonesa del siglo XX. Este relato, junto a otro que se llama Rashomon, lo usó un señor muy famoso, un maestro, un genio del cine, que se llamaba Akira Kurosawa. Akira Kurosawa une estos dos relatos y hace su famosa película Rashomon, que se estrenó en 1950, el siglo XX, y es una película que establece un estilo, es una película que estableció, además, a Akira Kurosawa como un genio del cine, porque además es una película extraordinaria. Cuando yo estoy leyendo el cuento, y bueno, estoy seleccionando cuentos, así como de Coax o de O'Henry, que le estoy seleccionando cuentos, yo lo leo y no lo reconocí. Cuando comienzo a adaptarlo, digo, caramba, pero yo esto lo he visto en alguna parte. Y pum, apareció Rashomon. Y bueno, yo tengo que ver la película otra vez. Claro, lo que pasa es que Kurosawa adapta los cuentos genialmente, de manera, bueno, brillante, genial. Y yo adapto uno. No, entonces es diferente. El cuento en esencia es eso, la historia de Akutagawa, pero tratado de manera distinta por nuestro estilo y la forma de contar.
Claro, me parece súper interesante que hagas este tipo de adaptación, sobre todo de historias que, a pesar que la gente piensa que son de lugares lejanos, siempre hay similitudes con nuestros espacios geográficos.
No, además, Daniel, los humanos son iguales en todas partes. El envidioso de Lituania es igual al envidioso de Japón, es igual al envidioso de San Fernando de Apure, es la envidia. O sea, los humanos en esencia somos iguales más allá de la cédula o de los espacios geográficos o de que también. O sea, el amor uno ama igual. La que siente que se enamora sufre lo mismo siendo un adolescente o un viejo o un hombre mayor en Inglaterra o en Brasilia o en Buenos Aires. O sea, la condición humana nos unifica, no nos hace distintos ser japonés. Hay cuestiones, claro, de cultura que hace que sea algo diferente, pero las sensaciones, las emociones humanas son iguales. un hombre que odia igual activo en Estonia.
Y cuéntame algo, ese proceso de adaptación de toda esta historia, traerlo a esta, lo que tú llamas, a la cultura venezolana, colocando, obviamente, o sea, introduciendo parte de nuestro pensamiento, que es muy particular, el pensamiento caribeño es sumamente particular, y sobre todo el venezolano. ¿Cómo fue llevar eso? O sea, contrastar lo que tenías a lo que terminó siendo el producto final que estás presentando en pantalla.
Sí, bueno, mira, Daniel, lo que yo procuré es que no sea una película con sociológica. No está instalada en ninguna geografía específica. No es, a mí me gusta mucho, por bueno, hay varias películas que tienen que usar ese estilo narrativo, o visual, más que narrativo, más que estructura narrativa, que visual se llama Nuestro Futuro. Hay dos películas que a mí me gustan mucho, que hay una que se llama Blade Runner y otra que se llama Brasil, la película. En Brasil la película hay una mezcla de elementos como futuristas con elementos como del comienzo del siglo XX. Hay naves espaciales, pero los teléfonos se usan, hay que enchufarlos con un club, elementos como antiguos con el mundo del futuro, mezclado, como una realidad normal. Yo quise incluir eso en la película, porque lo que quería destacar siempre no es que ocurre en un lugar geográfico específico. Hay un país que se llama Astacia, se pasa en Astacia, y la historia es lo que decía, y la incluyo en esto, que te dije un dato, es que la naturaleza humana, que es la que me interesa describir y escudriñar, es similar en cualquier parte del mundo. O sea, no es una película de falsera, ni caribeña, ni latinoamericana, ni tampoco una película polaca. Es una película donde se muestra la historia de una gente que miente y oculta cosas, y puede pasar en cualquier parte del planeta.
Vale, eso, claro, ¿no? Claro, es que me parece importante y por eso te hice la
película.
Ajá, claro, por eso te hice esa pregunta, porque usualmente muchos, y me atrevo a decirlo, muchos guionistas, muchos directores tratan de centralizar las películas o localizarlas dentro de un ámbito geográfico, pero este tipo de historias, en la manera que nos las estás contando, que son de pensamientos y acciones universales, quedan mejor contadas, y lo digo muy a opinión personal, de la forma en que la estás describiendo, porque eso hace que el tema sea llevado de una manera, valga la redundancia, universal, que sea interpretado por cualquiera, de la forma en que tú la quieres llevar. Y eso es lo que más me interesa de la propuesta que tú nos estás presentando en esta película. Ahora, esos mecanismos de narrativa audiovisual, de fotografía, ¿cómo fue esa experiencia para grabar?
Bueno, primero que tengo la suerte de contar con un fotógrafo que era camarógrafo también, que es extraordinario, que conozco de adolescencia, somos amigos. Cuando yo era auxiliar de producción de cine, pues yo pasé por ahí también, me auxiliar de producción, después jefe de producción, después antes de producción, asistente de montaje, en fin. Cuando yo era auxiliar de producción de cine, él era ayudante de máquina. Con los años, bueno, se convirtió en fotógrafo, camarógrafo, y bueno, además Mauricio Tixo, que además tiene una sensibilidad especial con la cosa del cine, ha estado siempre viviendo en el cine. Nosotros, a mí hay un pintor que me sorprendió mucho en mi vida, porque bueno, yo soy aficionado a las artes plásticas, y en el clasicismo, en el Renacimiento, había unos cuadros extraordinarios, pero todo era como plano, ¿no? Muy perfecto. Y de repente descubría a un señor que se llama Caravaggio. Caravaggio tiene, lo llaman el señor de las sombras, el señor de la luz. Después, como uno primero pintor, bueno, vino Rembrandt y Velázquez y todo eso, hicieron cuadros extraordinarios. Que hacía, trabajaba mucho en las sombras. Y eso quedaba como planos, pinto. Y bueno, vamos a hacer algo así como Caravaggio y Mauricio. Y dicen, oye, sí, tal, pero también tuvimos como fuentes referenciales. Película que ya te acabo de nombrar, que para mí es una película de culto por la historia y por el acabado visual, que se llama Blade Runner. Y ese señor Ridley Scott hizo otra película que se llama Lluvia Negra. Y ese tipo de atmósfera que viene viento. Bueno, Blade Runner es un cuento policial. Y Lluvia Negra es un cuento policial. Y este ambiente, podríamos nosotros trasladarlo, como queremos establecer como una geografía que no existe, un país que no existe. Porque lo importante no es que la gente empiece a asociar eso sociológicamente en su contexto, sino que se fije más en el desarrollo y las inquietudes y las obsesiones, los objetivos de las personas. Entonces, la película tiene, le debe mucho visualmente a esta referencia que te acabo de dar, pero sobre todo a Caravaggio.
Claro, esto de verdad es importante y que la gente lo conozca, porque a veces cuando... en mi caso uno se siente a hacer un análisis cinematográfico y empieza a soltar ese cúmulo de referencias, las personas empiezan a preguntarse y a escudriñar a ver si de verdad lo que uno está diciendo es lo que aparece en pantalla. Y esta conversación que estamos teniendo es interesante precisamente por eso, porque así tú descubres la cantidad de referentes que utiliza un director, que utiliza un guionista, que utiliza un director de fotografía, un director de arte, para poder expresar narrativamente una historia. Y sobre todo, este tipo de historias que están más involucradas a el quehacer, al pensamiento, a la actitud humana. Mira, quisiera ya para ir cerrando la entrevista, que des una invitación a las personas a que vayan a las salas de cine y también que indiques cuáles son las coordenadas para que vean el tráiler y las redes sociales de la película, así puedan disfrutar y llevarse como ese abreboca antes de ir a la sala de cine.
Gracias, Daniel. Buena idea. Bueno, yo realmente no estoy claro con esto de las redes sociales, pero sé que el Gran Cine tiene un tráiler en YouTube que pone uno, tráiler, es decir, un notable Gran Cine. Hay que, para poder verlo, ¿no? De todos modos, el trailer ya anda rodando por las salas del cine, porque además es otra guerra que tenemos en la contemporaneidad, ¿no? Que la gente ya no va al cine. Bueno, casi no va al cine, sí va, pero tenemos que llamar al cine y a ver las cosas que nosotros mismos hacemos. Detrás de todo hay un esfuerzo, hay un ejercicio, una cantidad de personas que trabajan en el ambiente cinematográfico, y que el único premio o el único reconocimiento que uno espera es que la gente vaya al cine. La película entra en cartelera a partir de este jueves, 28 de agosto, en varios cines nacionales. No sé, creo que va a estar en Caracas, Maracaibo, Margarita y Maracay. Por ahora. Porque, bueno, porque eso es lo que asignan las distribuidoras. Entonces, la película va rotando por diferentes ciudades, diferentes cines. Hay que resaltar al cine venezolano porque, bueno, hay una fuente de trabajo para muchas personas y la única forma de resaltarlo es ir a ver la película, opinar de ella, hablar mal, o hablar bien, lo que la gente sienta, pero hasta ir al cine, porque eso también propicia la posibilidad de que se tengan estas películas en el país.
Vale, muchas gracias, Marcos, por atendernos. Sé que vienes de ese preestreno de ayer y que todavía sigues un tanto emocionado por todo lo que pasó y que fueron, hay que decirlo, fueron dos días grandes porque fue el estreno de la prensa el día martes, el día miércoles fue un estreno, un preestreno un poco más íntimo y ya la semana que viene, bueno, es básicamente...
A la hora de la verdad, ¿no? Ponernos al público y que el público exige, decida y diga.
Asesino no,
notable a partir del 28 de agosto. Asesino notable, película venezolana a partir del 28 de agosto en los cines de Venezuela.
Vale, por allí estaremos compartiendo nosotros en nuestras redes sociales toda la información. Sabes que 100% apoyo y espero tenerte en una próxima oportunidad. Bueno, hablando de nuevos proyectos y de otras cosas más.
Claro, ojalá. Ojalá. No, Daniel, y anda y comenta la película, invita a tu oyente a conversar sobre ella. ¿Viste?
Claro, por ahí estoy pendiente. Voy a ver si escribo algo para que lo lean y compartirlo. De verdad,
Muchas
muchas
gracias.
gracias.
Muchas gracias.
Bueno, por lo pronto vamos a refrescar este espacio, vamos a escuchar un poco de música y al regreso continuamos con más información. Bueno, regresamos rápidamente con nuestro segmento de noticias y vamos súper rápido. En primer lugar, tenemos que las películas Visceral y Los Herederos lideran la carrera por los premios SOTOS 2025. Así como lo escuchan, ya sabemos cuáles son los nominados para el premio de la Academia del Cine Venezolano, los premios SOTOS. Así que la Academia Venezolana de Cine ha revelado en esta semana las nominaciones para la sexta edición de los Premios Soto, el máximo galardón del cine venezolano, del cine nacional. En un anuncio que celebra la vibrante producción cinematográfica del país, las películas Visceral del director César Manzano y Los Herederos de Pablo de la Barra se posicionan como las grandes favoritas, acaparando 15 nominaciones cada una. Ambas producciones compiten en las categorías más importantes, incluyendo mejor largometraje ficción y mejor dirección. Visceral también destaca con múltiples nominaciones para sus protagonistas, José Ramón Barreto e Irene Esser, así como en nominaciones o en las categorías técnicas de fotografía, montaje y efectos visuales. Por su parte, Los Herederos se hacen fuerte con nominaciones para Aníbal Grun y Claudia Rojas, demostrando su solidez en las interpretaciones principales y de reparto, además de sobresalir en guión y sonido. La competencia se extiende con otras producciones notables, el documental Niños de las Brisas de Marianela Maldonado y El Salto de los Ángeles de José Miguel Zamora. Han conseguido 7 nominaciones cada una, evidenciando la diversidad y calidad del cine venezolano. Otros filmes como Un Mar de Libertad y Vulgar también recibieron importantes reconocimientos, demostrando el amplio espectro del talento nominado. La fase de votación ya está activa y se extenderá hasta el 25 de agosto. La votación ya para los nominados para la entrega de premios. Así que se les hace un llamado desde la Academia de Cine Venezolano a todos los pertenecientes a ella para que vayan a la página web y hagan sus votaciones. Y nosotros estaremos a la expectativa porque sabremos ya en la gala de los premios, que será en el mes de septiembre, y por allí vamos a estar dando bastante información sobre eso. Cambiando rápidamente de eso, tenemos que el cine chino desembarca en Caracas con un ciclo especial, así como lo escuchan. Caracas se prepara para recibir lo mejor del séptimo arte chino con la Semana del Cine Chino 2025, que se celebrará del 27 al 31 de agosto. Este evento cinematográfico ofrecerá a los caraqueños la oportunidad de sumergirse en la cultura y las narrativas del gigante asiático a través de una cuidada selección de películas. La muestra conmemora el 80 aniversario, escúchalo, 80 aniversario de la victoria en las guerras de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial. Las proyecciones principales tendrán lugar en las salas de cine del PIC, que es de CinePIC, y ubicados en el Centro Comercial Sambil de la Candelaria, aquí en Caracas. Organizado por la Embajada de China en colaboración con los Ministerios de Exteriores, Cultura de Venezuela, este ciclo también enmarca en las celebraciones por los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Como parte de esta conmemoración, el trasnocho cultural también acogerá actividades y proyecciones, enriqueciendo la oferta cultural. Así que no hay excusa para esta última semana de agosto disfrutar lo mejor del cine chino. Cambiamos nuevamente de tema porque el cine venezolano en 2025 tiene pocos estrenos y el reto de conectar con el público. Eso es lo que se está viendo en las últimas fechas según las publicaciones que están haciendo los medios oficiales cinematográficos venezolanos, porque y resulta y acontece que en los que va del 2025 la industria cinematográfica venezolana avanza a paso lento. hasta mediados de agosto, solo 5 producciones nacionales han llegado a la gran pantalla. 3 largometrajes de ficción y 2 documentales, reflejando los desafíos de los cuales está enfrentando el cine venezolano, el cine hecho en casa. Todo esto que le voy a decir es la data hasta el 15 de agosto. La taquilla, como bien le estoy diciendo, es reflejada hasta el 15 de agosto, porque este estreno que estábamos hablando hoy con nuestro invitado es la semana que viene, que es el 28, la última semana de agosto. Así que la muestra ejemplifica una lucha cuesta arriba en ficción. Tenemos No lo escuches, la cual lidera con una taquilla de 10.975 espectadores, seguida por Las dos caras con 3.225 y Caimanes de la Galaxia con tan solo 1.378 butacas. En el género documental solamente tenemos 2 largometrajes. Primero es Cueca Memorias Ancestrales, que destaca con 3.316 asistentes, mientras que Páramo de Leyenda solamente alcanzó 703. Estas cifras no incluyen las proyecciones que se hicieron de estas películas en espacios no convencionales. Seguimos insistiendo de nuestra parte que se incluyan el número de asistentes a estas proyecciones que son hechas en espacios no convencionales, porque eso también nos da una visión de que las personas no están yendo a las salas de cine, a los cines comerciales, pero sí hay una amplia asistencia a los eventos de cine no convencional. Eso llama muchísimo la atención en la forma también en la que se está manejando tal vez el branding o el marketing a través de los distribuidores y los exhibidores, que es algo muy repetitivo de los hacedores de cine de nuestro país, que hacen hincapié a todos los organismos encargados de la cinematografía nacional que debe reevaluarse la forma en la que se está llevando este tema en particular. Así que más allá de la taquilla existe, como yo le estoy diciendo, este reclamo genuino, no solamente de parte de los cineastas, sino también de parte del público. Así que es un llamado de atención para evaluar las nuevas estrategias en lo que queda de año y en el año siguiente para reforzar la ida al cine, porque tal vez la gente no está yendo a las salas comerciales, pero sí a los espacios no convencionales. Y eso nos dice mucho de la forma o la manera en que el público quiere ver el cine. Así que estamos muy pendientes con eso, porque a pesar de este panorama que puede resultar desesperante, que puede resultar un gran reto, la industria mantiene la esperanza y continúa la búsqueda de estas nuevas formas de promoción y distribución para que las historias creadas con tanto esfuerzo finalmente encuentren a su audiencia. También debemos aclarar que los diferentes festivales que se dan en el país están comenzando un poco tarde, y bueno, de eso vamos a ir hablando poco a poco. Tenemos también, cambiando un poco de tema, que la película Safari se estrena en el Festival de Cine de Lima y se prepara para su llegada a cines latinoamericanos. La película Safari, una distopía latinoamericana narrada desde la perspectiva de un hipopótamo, ha causado gran expectación tras su paso por el Festival de Cine de Lima en su alfombra azul. La cinta, dirigida por la aclamada cineasta venezolana Mariana Rondón, recuérdala bien, ella fue la que hizo Pelo Malo, fue bien recibida por la crítica y el público, que ahora esperan ansiosos su llegada a las salas de cine. Este jueves 28 de agosto, Safari se estrena oficialmente en todos los cines peruanos, tanto en Lima como en diferentes regiones del país. Este lanzamiento marca el inicio de su recorrido por Latinoamérica, con fechas de estreno ya confirmadas en otros países como Venezuela y Chile. Los cinéfilos están esperando disfrutar de la película, que tiene fecha aquí en nuestro país a partir del 4 de septiembre. Así que Safari promete una experiencia cinematográfica una y reflexiva que invita a la audiencia a adentrarse en una visión de nuestra región a través de los ojos de un personaje bastante inusual. Para ir finalizando esta parte de información, tenemos que el Encuentro para Cinéfagos, el Festival de Cine de Arte de la Frontera, ya se prepara, está listo para su edición 2025. El Encuentro para Cinéfagos, Festival de Cine, Arte, Cine y Arte, celebrará su 15ª edición del 4 a 6 de septiembre en San Cristóbal, Venezuela. Así que súper pendiente de ese evento, vamos a tratar de contactarnos con nuestros amigos de Fundación Bordes para que nos den más información, pero nosotros a través de nuestras redes sociales siempre estamos publicando cosas. Así que bueno, esto es todo por los momentos. Recuerden bien nuestras redes sociales, arroba modo cine bzla, y las de nuestra casa radial, arroba radio, y que lo tengo que decir porque no me la he aprendido. Denme un segundo. Por aquí que la anoté. Yo siempre estoy medio perdido en las mañanas, pero bueno, me disculpan por eso. Arroba Radio Alba Ciudad Piso B en Instagram y Alba Ciudad en X. Recuerden bien que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó el amigo Manuel Herrera, en la asistencia de producción la querida Mari Ramírez, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Esto es todo por esta semana, así que nos escuchamos la semana que viene y nos vemos en las redes sociales, porque bueno, la semana que viene estaré en el festival FETCISE. Cuídense mucho, hasta la semana próxima. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene,
hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.